cheating.
María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool.
Muy buenas, bienvenidos una vez más a COPE Cool, el podcast de tendencias de la cadena COPE. Y como siempre, aquí juntas, María Bandera y una de las mejores expertas en moda y belleza de nuestro país, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas.
Muy buenas, estoy encantada de empezar una nueva temporada en COPE Cool. Además, ¿cómo ha venido septiembre?
Bueno,
el otoño se presenta fenomenal, tanto en moda como en belleza.
Bueno, y de ello vamos a hablar en este podcast. Empezamos con Madrid y moda, que afila su aguja más brillante. La capital se viste de gala para conmemorar los 40 años de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Del 18 al 21 de septiembre, la ciudad se va a convertir en calles y pasarelas, en un laboratorio vivo de moda e innovación, con IFEMA como epicentro y escenarios urbanos que llevarán el pulso creativo a cada rincón. Nos va a contar todos los detalles Asier Lavarga, director de la pasarela.
Se acabó el verano, días largos, sobremesas eternas y ese desorden goloso de no mirar el reloj ni el plato. Entre helados, barbacoas y brindis, la operación bikini quedó archivada en un cajón. Llega septiembre con su aire de borrón y cuenta nueva. Es momento de reconciliarnos con la balanza. La clave está en lo saludable, en lo que de verdad funciona a largo plazo. Para eso hoy nos va a acompañar la doctora María José Crispín, nutricionista de la Clínica Menorca, que nos va a dar las claves para volver al equilibrio sin dramas.
Y lo que empezó siendo un ritual de cuidado y estética se ha convertido en toda una revolución silenciosa, las uñas. La manicura antaño de talla accesorio, pues hoy marca estilo, proyecta imagen y bueno, hasta genera un debate regulatorio. El boom de los salones y la popularización de la semipermanente han elevado el listón de la perfección, pero también han despertado interrogantes que trascienden la moda y se adentran en el terreno de la salud y la normativa europea. Para clavar las dudas, nos vamos a hablar con Maripaz Pellús, que es farmacéutica especializada en cosmética y asuntos regulatorios.
María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool. Lola Pérez Collado y María Bandera. COPE Cool.
Bueno, lo decíamos al comienzo, Madrid afila su aguja más brillante. La capital se viste de gala para conmemorar los 40 años de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Del 17 al 21 de septiembre, la ciudad convierte calles y pasarelas en un laboratorio vivo de moda e innovación, con IFEMA como epicentro y escenarios urbanos que llevarán el pulso creativo pues a cada rincón.
Cuando la moda cumple 40 años en Madrid, ¿qué se celebra más? Nos preguntamos, ¿el pasado que ha marcado estilo o el futuro que empieza a caminar por la pasarela? Se lo vamos a preguntar a Asier Lavarga, director de la pasarela. Un honor contar con él. Asier, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien,
bueno, arrancando. Enhorabuena ante todo por este cargo tan merecido que tienes.
Muchísimas gracias.
Asier, ¿en qué medida la Fashion Week es un escaparate para la moda y en qué medida también lo es para la identidad de las marcas que la patrocinan?
El momento más importante de su colección. Al final presentan colección a prensa, a compradores y al público en general, con lo cual es el punto de arranque del negocio. Los diseñadores presentan, en este caso están presentando primavera-verano 26, uh-huh. Y después del desfile empiezan todos los equipos a trabajar con ese feedback que van a recibir de prensa, de público y de compradores. estas colecciones se venden el año que viene, el público tiene que comprarlas también.
Claro.
Y además, Asier, este año tiene mucho de celebración y de innovación, ¿no? Unos objetivos muy marcados y muy importantes.
Sí, este año cumplimos 40 años de pasarela y efectivamente en la entradilla decíais, ¿qué pesa más, esos 40 años o el futuro? Pues pesa más el futuro. Esos 40 años, obviamente, han construido esta pasarela y han marcado el pulso de la moda española, pero celebramos los 40, obviamente, reconociendo y agradeciendo el pasado, pero con una hoja de ruta futuro muy definida.
Claro, porque 40 años de una pasarela que ha experimentado, digamos, una gran evolución, ¿no? Desde sus comienzos, bueno, hasta convertirse en uno de los referentes del calendario internacional. Quizás ya desde ese primer momento había un interés, ¿no? De promover la moda española, ¿no?
Exacto. La moda española, los creativos españoles, históricamente han sido muy reconocidos a nivel internacional. Tenemos ejemplos. Muchísimos ejemplos históricos y actuales. Entonces, bueno, cuando se decidió en el 85 exactamente poner en marcha la pasarela madrileña, pues era porque hay un talento que había que dar a conocer al mundo. Y eso sigue continuando. Tenemos una cantera de diseñadores y una lista de diseñadoras consagrados importantísima, reconocida a nivel internacional. Uh-huh. Y el objetivo principal de la pasarela es mostrar al mundo esas colecciones que os comentaba antes.
Sí, hay que reconocer desde luego también el mérito de los que empezaron, los auténticos pioneros. Pero vamos a ponernos en la actual. ¿Cuáles son las novedades más destacables en esta edición, pues que va a ser histórica?
Pues novedades destacables. Pues por un lado, nuestro afán, nuestro objetivo de adaptarnos al ritmo que lleva la industria de la moda y sobre todo a las necesidades que está teniendo diseñadores y marcas para hacer esas presentaciones. Abrimos nuevos formatos. Hemos empezado hoy una jornada con 5 desfiles en el Palacio de Cibeles.
Uh-huh, sí.
Que es siempre hemos tenido algún desfile fuera, pero una jornada completa uniendo patrimonio cultural, moda, histórico, arquitectónico y poniendo un foco en público internacional. Y tenemos más formatos precisamente para ofrecer a los diseñadores que puedan desarrollar su capacidad creativa más libremente. Entonces abrimos una segunda pasarela, habrá presentaciones, performance. En resumen, nos adaptamos a la evolución frenética que vive el mundo de la moda.
Sorprende, Asier, la presencia de una invitada estrella, la diseñadora colombiana Silvia Cherassi, que precisamente prácticamente ha inaugurado esta edición.
Ha abierto esta edición, exacto. Uno de los ejes estratégicos de esta nueva etapa que abrimos es el foco internacional. Y precisamente en el momento, este momento que está viviendo Madrid a todos los niveles económicos, pues hemos puesto en marcha esta figura, ¿no? Todas las ediciones tendremos una diseñadora internacional invitada de forma que refuerce el foco internacional que nosotros mismos también trabajamos con los diseñadores nacionales. Pero se trata de incrementar ese foco y esa potencia, ¿no? Al final eso genera un intercambio de perfiles, de públicos y de audiencias muy interesante y que multiplica la repercusión de cada desfile.
Claro, un calendario, Asier, con las propuestas de destacados creadores, algunos fieles, ¿no? Y otros que poco a poco van incorporándose.
Exacto. Hay unos que vuelven, otros nuevos. Tenemos el programa Ego el domingo, que es ese nuevo talento, que es la cantera maravillosa que tiene este país de creativos. Y tenemos a lo largo de estas jornadas de desfiles, pues nombres consagrados, vueltas. Esta mañana ha desfilado Palomo también, llevaba tiempo sin desfilar. En un rato desfila Adolfo Domínguez, llevaba casi 10 años sin desfilar en la pasarela. Bueno, hemos tratado precisamente de abrir el abanico de opciones para presentar colecciones para ser más útiles, ¿no? Nuestro objetivo es ser altavoz y ser plataforma de impulso a los diseñadores.
Además es importante que se trata de una pasarela últimamente abierta al público, algo que demandaban muchas personas, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, es un punto también de poner al alcance del gran público el acceso a estas pasarelas que efectivamente tienen un objetivo eminentemente profesional, pero que cada vez más el público demanda y las marcas interactúan cada vez más directamente con el público. Entonces, cualquier persona puede comprar una entrada y asistir a un desfile, pues distintos tipos de experiencias. Al final es un show, es una experiencia que para quien le guste la moda es un lujo vivirla, ¿no? Invito a los interesados en moda que acudan, porque vivir un desfile en vivo y en directo es otro punto de vista y otro acercamiento a la moda.
Bueno, pues por nuestra parte, larga vida a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.
Larga vida, sí. Bien dicho.
Muchísimas gracias, de verdad, Asierra Varga, por habernos atendido. Y deseamos mucho éxito. Nosotras vamos a estar pendientes, desfile a desfile y actividad a actividad. Un abrazo.
Os agradezco, muchas gracias.
Un beso, Asierra, hasta luego.
Lola Pérez Collado y María Bandera. Cope Cool. The love is at the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow.
Pasaron las vacaciones del verano, en las que hemos hecho algún exceso gastronómico, o más bien no hemos seguido unos hábitos de comida organizados en cuanto a horarios, alimentos, incluso hemos olvidado la operación bikini y muchas cosas más.
Sí, porque septiembre es un poco como un volver a empezar, ¿no? Como un comienzo de año después de las fiestas con propósito de enmienda. Algún kilo de más que hemos ganado, algunos más que otros, y queremos recuperar pues el equilibrio, ¿no? Una vuelta a la normalidad. Digamos que es septiembre, pues una operación retorno a una alimentación saludable.
Lo de saludable hay que ponerlo en un primer plano, porque en general se recurre a lo que se ha dado en llamar dietas milagro para un resultado rápido, y estas dietas pueden poner en peligro, en riesgo nuestra salud. Hay otras maneras más sensatas y posiblemente más sencillas. Bueno, pensamos nosotros. Vamos a hablar de ello con la doctora María José Crispín, nutricionista de la Clínica Menorca. ¿Qué tal, doctora?
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotras.
Igualmente. Nosotros lo mismo decimos.
María José, ¿sería necesaria una dieta de las que conocemos como detox tras las vacaciones? ¿Es detox el término, digamos, más apropiado?
Bueno, yo es algo que estoy trabajando todos los días en consulta con mis pacientes, porque claro, estamos en septiembre, se han acabado las vacaciones de verano, y bueno, septiembre es un mes de vuelta al cole, de vuelta a rutinas sanas. Entonces, para mí la frase no es tengo que ponerme a hacer dieta. Para mí la frase que yo quiero transmitir a mis pacientes y a vuestros escuchantes es quiero cuidarme, quiero comer sano, quiero. Desde el quiero, desde el nadie me lo impone, yo quiero cuidarme, yo quiero comer sano. Y me encanta esta frase. En verano la frase no sería la de quiero comer sano, sería más la de no estoy castigada. Entonces, yo en verano le digo a mis pacientes que prioricen desconectar, pasarlo bien, y que si ya han hecho un curso pues hasta junio o hasta julio, en el que han hecho las cosas bien, pues a lo mejor en agosto, en sus vacaciones, es aconsejable, médicamente aconsejable y por salud mental imprescindible que se relajen un poco, que se tomen un helado, pero no todos los días, que se tomen una cervecita, pero igual no 7 al día, ¿sabes? O sea que sí que creo que es bueno el verano y ese relax mental, esa socialización, pero que cuando llega septiembre debemos volver a las rutinas saludables y al quiero cuidarme, pero no al tengo que hacer dieta. Y mucho menos si es dieta milagro. Dieta milagro, como decíais, efectivamente, es priorizar la rapidez versus la constancia. Y no me parece que sea lo más saludable, porque a veces cuando voy demasiado rápido, luego acabo con el efecto rebote. Entonces, para mí es priorizar la salud, efectivamente, y priorizar el volver a cuidarme como antes, y que si he ganado 2 kilitos, bueno, pues me pongo manos a la obra, pero no tengo que perderlos en una semana ni en dos, sino que tengo que perderlos y recuperar mi peso preverano, mi salud preverano, y eso lo voy a lograr sin tener que hacer ninguna dieta milagro y sin tener que hacer ninguna dieta detox. Para mí el término detox es un término que no uso porque no me gusta. Detox a mí me suena a tomar batidos, smoothies, zumos, que sí, siempre son caros. Y bueno, para mí detox es que nuestro hígado es detox, es que nuestros riñones son detox, es que nuestro intestino es detox y comer sano es detox. Entonces, yo prefiero el término quiero comer sano, los términos quiero, la frase quiero comer sano, alimentación saludable, mediterránea. Ajá. Y prefiero que mis pacientes compren alimentos en el súper y dediquen algo de su tiempo a cocinar, tampoco todo el día, que tenemos muchas cosas que hacer. Ajá. Pero sí, prefiero el término dieta saludable, el término dieta mediterránea clásica, no me gusta ni la palabra detox.
Nos quedamos con, a mí tampoco me gustó mucho, la verdad, pero nos quedamos con lo de saludable. Y doctora, ¿cuáles serían los alimentos que deberíamos consumir preferentemente en una dieta saludable en este tiempo del año?
Muy bien, pues para mí, ahora que es septiembre y volvemos a esa rutina saludable, creo que es importante vigilar las cantidades de todo, porque a veces en verano pues nos despistamos un poquito. Entonces, hay veces que controlar un poco las cantidades, ¿no? Pues ya solo con eso ya ayuda. Y a veces controlar que hagamos las comidas que tenemos que hacer y no picotear, eso ayuda mucho. Pero, ¿y qué es lo que debo comer? ¿Qué alimentos debo priorizar? Vale, para mí, vegetales de todo tipo. Verduras, ensaladas, y no solo verduras verdes, ¿eh? O sea, es muy bueno combinar colores. Cuando combinamos colores, combinamos vitaminas y antioxidantes diferentes. Es decir, va a ser un plato más nutritivo. Y cuando combinamos colores, tenemos un plato delante, una ensalada o unas verduras muchísimo más visualmente apetecibles. Entonces, todo tipo de vegetales, verduras, ensaladas, y que me parezcan ricas, apetecibles, y solo de brócoli no vive las personas, hay que ponerle brócoli, zanahoria, tomate, pimiento, todo, ¿vale? Luego, frutas frescas. Bueno, pues a lo mejor en helado en verano ha caído algún helado, pero ahora mejor frutas frescas, que son dulces pero son ricas y que son sanas y tienen fibra. Entonces, sin duda, fruta y no otros postres que a lo mejor hemos tomado en verano. Y sin duda, todo lo que son vegetales integrales, como pues tomar, si tomamos pasta que sea integral, si tomamos legumbres, fenomenal, si tomamos algún fruto seco, fenomenal. Entonces, para mí todo ese tipo de alimentos hay que priorizarlos porque llevan muchísima fibra, muchos antioxidantes, hay que priorizarlos y son muy saciantes debido a su fibra. Y las grasas sanas. Las grasas sanas serían pues el omega 3, que está en pescados, sobre todo azules, en frutos secos y semillas. Todo con moderación, pero son grasas muy antiinflamatorias, muy cardiosaludables. Y luego el ácido oleico, el del aceite de oliva virgen extra y el aguacate, son grasas muy buenas. Entonces, cuando yo decido que quiero cuidarme, no tengo que quitar el aceite, tengo que tomarlo de oliva virgen extra en pequeña cantidad. Cuando yo decido que quiero cuidarme, no tengo que eliminar el pescado azul, simplemente que no me tengo que tomar 7 rodajas de salmón, ¿vale?
Claro. ¿Y qué elementos, qué alimentos deberíamos evitar?
Bueno, para mí el tipo de alimentos que me resulta más claro que tengo que evitarlo en todo lo posible son los ultraprocesados, ¿no? Los ultraprocesados están tan presentes en nuestra alimentación que es difícil eliminarlos, pero consumirlos en la menor cantidad posible. Entonces, hoy en día tenemos muchas cosas que hacer las mujeres, afortunadamente no somos amas de casa, ¿verdad? Entonces, claro, igual no tenemos mucho tiempo de comprar, cocinar, bueno, pues de todos modos tener muy presente que hay muchas ayudas y no siempre acabar en los ultraprocesados. Entonces, yo evitaría ultraprocesados al máximo, pero sin agobiarme, que el estrés crónico también es malo. Luego, respecto a las grasas, evitaría las grasas saturadas, que son casualmente las que reinan en el mundo de los ultraprocesados y en el reino de los embutidos. Entonces, cuidado con los embutidos y las carnes procesadas. Comer menos embutidos y menos carnes procesadas porque tienen grasas saturadas. Respecto a los hidratos de carbono, harinas y azúcares, evitar los que son refinados. Entonces, puedo tomarme una pasta integral, y más si es con una salsa de tomate casera y unas gambitas, pero no me tomo la pizza, y sobre todo si es una pizza industrial. puedo tomarme una fruta que tiene azúcar natural, pero no me tomo un donut después de comer, ¿vale?
Claro, entonces, harina integral, ¿no? Si usamos harina, correcto, mejor integral,
correcto,
¿no?
Correcto, correcto.
O azúcar totalmente integral.
Muy bien, eso es, ¿vale? Entonces, fijarse en que lo que yo coma sea saludable. Y luego, me gustaría decir que el alcohol, yo creo que está poco mal visto. Cuando yo era niña, los médicos fumaban, los profesores fumaban, todo el mundo fumaba, pero ahora a los médicos no se nos ocurre estar fumando en la consulta. Bueno, pues el alcohol está muy bien visto y no es como el tabaco, que ha pasado a ser considerado como algo que deberíamos consumir menos. Vale, yo creo que se debería consumir menos. Yo en mi consulta veo que mis pacientes, mujeres y hombres, entienden que lo normal es socializar con alcohol. Y no les parece, a muchos de mis pacientes, les parece imposible lo de socializar sin vino, sin cerveza, sin copas. Creo que esto habría que cambiar la imagen pública del alcohol y se debería consumir menos, saber que no es algo saludable y que se puede socializar sin tanto alcohol. Vale.
Yo como soy abstemia, sí, a mí me pasa lo contrario porque estoy mal vista por ser abstemia. Me dicen, pero qué aburrida y lo que te pierdes.
Pero eso,
tal cual.
Eso es cierto, lo entiendo perfectamente. Es que como está tan bien visto lo de socializar con alcohol cuando alguien es abstemia, uy, qué bicho raro.
Bueno,
es que no
bueno.
Es normal que vean bicho raro, ¿verdad?
Sí,
que,
sí.
¿Cómo es posible que la que lo hace bien sea la criticada en vez de al revés? En fin, se entiende perfectamente.
Y
vale,
María José, sí. Doctora, ¿cuál sería la rutina más adecuada? ¿Cuántas comidas, por ejemplo, debemos hacer al día? Es cierto lo de las cinco comidas, ¿no?, que siempre nos han dicho.
Bueno, yo lo he cambiado. En los últimos años hay, bueno, pues investigaciones que van diciendo que estar tomando comida cada tres horas no es precisamente lo más saludable para nuestro microbioma intestinal, esos bichitos que nos ayudan tanto con la digestión, con la inmunidad, con la inflamación. Entonces, yo ahora lo que recomiendo, después de décadas, es tres comidas al día, desayuno, comida y cena.
Ajá.
Y eso es lo que hago yo. ¿Y qué he visto? He visto que cuando estoy trabajando es sumamente liberador no tener que estar pensando en comerme una fruta o un yogur. Y cuando acabo de comer o cenar, tomarme esa fruta o ese yogur que no me tomaba, antes me lo tomaba en la merienda y ahora me lo tomo de postre. Bueno, pues a mí la fruta después de comer y cenar me parece fabulosa, me deja ese sabor dulcecito que me hace súper feliz y sobre todo en la cena porque siempre me faltaba algo y ahora no meriendo, pero me tomo la fruta después de cenar. Recomiendo que probéis tres comidas en vez de cinco, desayuno, comida y cena.
Qué bueno.
Y no es que comamos menos, es que la fruta la llevamos al postre de la comida y de la cena. Podemos tomar una fruta,
doctora, perdón,
o un yogur, o los dos.
Sí, perdón, ¿sí? Un momento, doctora, ¿y algún tentempié? Una merienda, ni una las once que se llamaban antes cuando éramos pequeñas.
La onza de chocolate negro.
Once.
Sí, pero yo añado, digo, la onza de como capricho.
Bueno, eso no lo quería revelar, pero yo ni un día sin chocolate, una oncita.
Bueno,
a ver, doctora,
negro,
dime.
Y fibra. Entonces, el chocolate negro no es nada malo. Lo único que es comer una onza y no una tableta, ¿vale? Pero
sí, lo malo,
podéis,
saber parar.
Yo lo tomaría después de cenar. Después de cenar, ya que no he merendado, me tomo mi fruta, la que me guste. No hay ninguna fruta que sea mala. Y me tomo mi infusioncita y mojo la onza de chocolate negro, que llena riquísima en antioxidantes. Y entonces tengo ese sabor dulce, pero tan saludable, y me siento recompensada por haber hecho el esfuerzo de no picar nada durante horas. La verdad que durante décadas hemos recomendado a los médicos nutricionistas hacer cinco comidas. Yo ahora recomiendo tres, desayuno, comida y cena, y darle reposos a nuestro microbioma intestinal. Nos lo agradecerá con mejores digestiones, mejor inmunidad, mejor inflamación, mejores niveles de inflamación. Entonces, si podemos, no picamos entre horas, nos dejamos la oncita de chocolate, la fruta, el yogur para el postre, si podemos. Cada persona es un mundo,
Sí.
Bueno, pero también nos acostamos más saciados, ¿no? Que muchas veces nos vamos a la cama cuando hacemos dieta, pues eso, con sensación de que nos falta algo. El hecho de redondear así la cena con una fruta, con chocolate, ¿no? Como que mentalmente nos ayuda, ¿no?
A mí sí, y a muchos de mis pacientes también. Es cierto que hay variaciones y no todas las personas somos iguales. Pero yo llevaba 30 años haciendo 5 comidas y ahora hago 3. Llevaba 30 años que tomaba las frutas entre horas y ahora no, la tomo después de comida y cena. Para mí el cambio ha sido muy favorable. Entonces, yo le recomiendo a todo el mundo que lo pruebe. A lo mejor no todas las personas somos iguales, pero os recomiendo que lo probéis y hagáis ese pequeño esfuerzo de no comer nada entre horas, pero sí me lo tomo después de la comida y cena. Sí. Para mí ha sido el gran descubrimiento. Para mí, muy, muy...
Pues nosotros vamos a tomar nota. Para terminar, ¿algún ejemplo de plato saludable, como un menú ya con platos concretos? ¿Qué nos dirías?
Vale, pues yo ahora que estamos en un tiempo tan cálido, lo que recomiendo es recurrir a las ensaladas, porque además son muy facilitas de hacer y siendo mujeres aquí las tres, pues normalmente somos las responsables de cocinar, pues nos facilita mucho la vida. Entonces, yo a estas alturas del año, y en agosto, y en julio, y en junio, he hecho muchas ensaladas de legumbres. Entonces, en las ensaladas de legumbres, las legumbres son súper recomendables, muy buena proteína, mucha fibra, tienen un poquito de hidrato, pero es que tienen tanta proteína y tanta fibra que merecen la pena. Entonces, os recomiendo que hagáis como yo en estos meses de verano, comprar botes de garbanzos, de judías, de lentejas, y entonces os hacéis un mega platazo que es, pues imaginemos, los garbanzos. Y le voy a poner verduritas, porque las verduritas ya hemos dicho que merece la pena, ¿no? Son sanas, antioxidantes, vitaminas, pues le voy a poner, pues mira, esas judías verdes con zanahoria que me sobraron de ayer, pues no las tiro, las aprovecho y así en crudo las corto y le echo los garbanzos del bote, la judía verde, la zanahoria, le pongo unos pepinillos que siempre le dan gustito y a lo mejor una lata de atún. Pues he hecho la comida en cero coma. Una comida muy práctica y muy de temporada.
Pues muchísimas gracias, de verdad, doctora, por todos estos consejos tan sensatos que sin duda vamos a seguir. Un abrazo.
Que os vengan bien. Un abrazo. Gracias.
María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE COOL.
El cuidado de las manos es uno de los imprescindibles de la belleza y el de las uñas un factor fundamental. Así ha sido siempre, pero en los últimos tiempos se ha notado una especial atención, un afán de conseguir un resultado más perfecto, debido en parte por el auge, la proliferación incluso de los salones de manicura y pedicura, porque ya sabemos que suele haber un servicio global al que denominamos Manipedi.
El caso es que bueno, se ha logrado ese objetivo de uñas impecables y con el esmalte bien adherido, sin el temor a que se levante y se produzca ese efecto tan antiestético y descuidado que tanto estropea la imagen, sobre todo gracias a la llamada manicura semipermanente, a la que bueno, pues recurrimos en ocasiones especiales como viajes, eventos, incluso bueno, también a diario.
Es cierto que se cuestionaban los riesgos que podían implicar, pero se quedaba en eso, rumorología. Recientemente han saltado las alarmas con la noticia de la nueva normativa de la Unión Europea a este respecto, que se ha interpretado como una prohibición en términos generales, pero que no es así exactamente. Para aclarar las dudas que se han suscitado, contamos hoy en COPE COOL con una voz autorizada, la de Maripaz Pellús, que es farmacéutica especializada en cosmética y asuntos regulatorios. Maripaz, ¿qué tal?
¿Qué tal? Encantada de estar con vosotras.
Bueno, nosotras encantadas, porque como decimos, eres una voz autorizada y hay que ver el revuelo que se ha organizado con este asunto, ¿eh? Oye, María, ¿qué te parece si le hacemos una pregunta genérica? Porque también hay cierta confusión. ¿Es lo mismo manicura permanente que semipermanente?
Pues no, la verdad es que no es lo mismo. A veces se utilizan como si lo fuera, pero realmente la manicura semipermanente es como un esmalte normal pero reforzado. Se aplica con un pincel igual que cualquier esmalte de color, pero se seca con una lámpara que puede ser de luz LED o de luz ultravioleta. Y esto es lo que hace que quede duro, que quede brillante y que aguante mucho más tiempo, entre 2 o 3 semanas, sin perder ese efecto, ¿no? Ese color. Uh-huh. Sin embargo, la manicura permanente es más resistente, más duradera, porque no es un esmalte, sino que es un material de gel o acrílico que se coloca sobre la uña, de la uña natural, ¿no? Como si fuera un molde. Y entonces, aunque también se endurece con lámpara, pues sí que queda una capa como más rígida hasta que la uña crece. Y para retirarlo, la gran diferencia es que hace falta un limado o técnicas más agresivas que si fuera una manicura semipermanente.
Ajá. Como decíamos, Maripaz, ha surgido una especie de alarma social en relación a este tipo de manicura, la permanente, ¿no? Hablamos temores, rechazo. No sé si tú como experta crees que hay motivos para ello y también queremos saber qué es lo que se prohíbe exactamente y cuál es el motivo.
Sí, pues ha salido un nuevo reglamento que es el 2025/877, por si alguien quiere investigar, y se han prohibido dos sustancias que se utilizan normalmente de manera frecuente en los esmaltes semipermanentes, en los geles y en los top coat, que son esas capas que se ponen de manera más superficial, ¿no? La última capa, por así decir, para que quede un efecto más bonito, que son el TPO y el DMPT. Hablamos un poco así en siglas porque los nombres son horribles. Esto se ha prohibido porque han sido clasificadas como sustancias CMR, que se traduce en carcinogénicas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción, ¿vale? Entonces, sí que pues desde el 1 de septiembre de este año, 2025, estos componentes no van a poder ni fabricarse, ni importarse, ni venderse, ni usarse profesionalmente en productos cosméticos, como pueden ser los esmaltes de uñas.
Pero ¿cómo podemos saber si se encuentran esos componentes en los productos que nos aplican o que nos aplicamos? ¿Qué seguridad podemos tener? ¿Esto se ha retirado de alguna manera? ¿Se vigila?
Sí, porque si nos lo hacemos en casa lo podemos ver directamente en el botecito de esmalte, pero si vamos a un centro, ahí
claro.
No, claro.
Sí, pues la noticia es que con esta nueva normativa, los cosméticos que tienen estas sustancias prohibidas ya no pueden venderse ni usarse en Europa, ¿vale? Entonces, esto significa que los laboratorios fabricantes y también las tiendas o los comercios o los salones de manicura que tienen estos servicios, pues ellos tienen la obligación de revisar si sus productos tienen este ingrediente y retirar cualquier esmalte, gel o top coat que lleve este activo, ¿vale? Entonces, por esa parte no habría problema porque ya se ha revisado y todo lo que lo contenga tiene que salir del mercado.
Antes, Maripaz, de la nueva normativa se apuntaban posibles riesgos, no solo relacionados con los geles, sino también con las lámparas, ¿no? No sé cómo en qué consiste este riesgo.
Sí, pues hay estudios que respaldan que las lámparas ultravioleta usadas en las manicuras pueden generar radicales libres, que son especies reactivas que pueden dañar el ADN de las células, ¿vale? Y entonces esta exposición repetida puede causar mutaciones similares a las que se encuentran en ciertos tipos de cáncer de piel, como pueden ser el melanoma, y podría contribuir al desarrollo de cáncer de piel en el futuro. Entonces, no significa que la manicura sea peligrosa, pero sí que refuerza la importancia de utilizar esas lámparas solamente el tiempo necesario, proteger la uña, ¿no? Y bueno, y sobre todo la aplicación de protector solar cuando vayamos a realizar este tipo de procedimientos, que realmente sería como la solución para que no se produjeran más daños en la piel.
Muy importante lo que nos has dicho de aplicar protector solar, algo en lo que no cabemos en las manos antes de ponerlas en estas lámparas. También, Maripaz, convendría tener en cuenta otras consideraciones, más allá de prohibiciones y riesgos. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia habría que hacerse esta manicura semipermanente?
Sí, pues lo ideal es no abusar de ella. La semipermanente suele durar entre 2 y 3 semanas y es recomendable darle un descanso a la uña de vez en cuando para que se recupere, ¿no? Porque si se hace demasiado seguido, la uña puede debilitarse, quedarse pues eso, más débil, adelgazarse, ¿no? Entonces, un par de semanas libres entre aplicación ayudaría a mantener la salud natural de las uñas.
Que eso es sensible también al resto de esmaltes que no sean semipermanentes ni permanentes, entiendo. O sea, dejar pintarnos las uñas, pero dejarles un respiro, ¿no? Entre sesión y sesión, puede ser.
Exacto. Lo que pasa es que aquí también hay que tener en cuenta cómo se retiran estos esmaltes, ¿no? Porque
exacto.
Normalmente pues, suelen, suelen ser líquidos más irritantes, acetona pura. En el caso de la manicura permanente, incluso hay que limarlas, ¿no? Entonces, pues aquí es donde está realmente el problema, ¿no? Que si vamos a utilizar esto de manera continuada, pues se pueden debilitar las uñas, se pueden deshidratar, incluso ya no solo la uña, sino alrededor la piel de, ¿no?, de la uña, podría sufrir también alteraciones. Entonces, pues bueno, hay sí. que tener como una serie de cuidados a tener en cuenta.
Sí, la verdad es que sí, porque retirar la manicura semipermanente pues produce cierta agresión, por decirlo así, ¿no? Y habría luego pues que cuidarlas bien, ¿no? Ese tipo aplicarles algún aceite, algún producto hidratante.
Justo. Sí, lo más importante es compensar la deshidratación que se puede producir, la fragilidad que puede dejar la manicura semipermanente en las uñas. Entonces, muy importante hidratar tanto las uñas como las cutículas con aceites o cremas nutritivas. Luego también, antes del esmalte, se puede utilizar una base protectora para que la uña pues no quede directamente en contacto con esos pigmentos, esos esmaltes que nos vamos a aplicar. Por supuesto, como hemos comentado, dejar estos descansos entre aplicaciones, pues a lo mejor dejar unas semanas sin utilizar esmaltes semipermanentes. Y luego, pues bueno, hay muchas personas que cuando ven que ya va creciendo la uña, como que se desesperan y empiezan a retirarse el esmalte de mala manera, por así decirlo, ¿no?
Tal cual.
Como a intentarlo arrancarlo con las manos. O entonces esto, evitarlo siempre, o sea, hay que utilizar pues un quitaesmalte adecuado, acetona pura, pues si es caso de semipermanente, o realizarlo por un profesional, por así decirlo, porque si no, al final podemos ocasionarnos un destrozo.
Que lo hacemos, ¿eh? Muchas veces lo que tú dices, no podemos esperar y esto. En resumidas cuentas, Maripaz, queremos decir, queremos tranquilizar a nuestros oyentes diciendo que se pueden seguir haciendo este tipo de manicura, que no hay peligro, que ya pues las normas están dadas y, por supuesto, los salones de manicura tenemos que confiar en que las sigan, ¿no?
Exacto, sí. O sea, ya está avisado desde hace un tiempo. O sea, que ya todos los laboratorios que fabrican estos productos y todos los puntos de venta y salones donde se aplican ya han tenido el tiempo suficiente para revisar si estos ingredientes se encuentran dentro de sus esmaltes y, si es así, retirarlos. O sea, que no tendríamos ningún tipo de problema al realizarnos nuestra semipermanente porque ya no tendría que estar en el mercado ningún producto cosmético con estos activos controvertidos.
Muy bien, pues ha quedado claro. Muchísimas gracias, Maripaz Pellús García, farmacéutica especializada en cosmética y asuntos regulatorios y con un Instagram que arrasa, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Muchas gracias.
Un abrazo. Bien, pues se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer. Os esperamos en la próxima entrega de Cope Cool.
Entre tanto, ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, Cope Cool, podréis encontrar estas y otras noticias. También en nuestro Instagram, @copecool. Nos escuchamos en unos días. Hasta entonces.